Egunon.
¿Qué le parece este acuerdo? ¿Qué le parece que se vaya a prolongar el estado de alarma?
Bueno, pues me parece que es una noticia positiva, ¿no? Ciertamente hemos tenido incertidumbre prácticamente hasta el final de lo que podía ocurrir, pero parece que impera el sentido común, ¿no? Yo creo que con todo lo que hemos padecido hasta el momento, con toda la fase de confinamiento y la gestión que ha supuesto el estado de alarma, pues no prorrogarlo ponía en riesgo, ¿no? Todo lo alcanzado hasta el momento. Yo creo que es sensato que se haya llegado a un acuerdo y que eso nos permita garantizar el poder mantener la gestión de un estado de alarma, que me parece positivo también, que en lo que es esta fase de desescalada se pueda cogestionar con las comunidades autónomas. Es algo que ya lo había dicho nuestra Secretaría General, Idoia Mendia, que lo veíamos con buenos ojos, y si eso permite que, bueno, se sumen los apoyos suficientes para que se pueda aprobar y en ese sentido podamos avanzar pues con una gestión que permita una garantía de ir alcanzando los objetivos desde el punto de vista sanitario, pues es una buena noticia para todos y para todas.
Damos por hecho entonces que las elecciones autonómicas en Euskadi serán en julio.
Bueno, vamos a ver. Es una posibilidad. Hay que decir que todavía está pendiente una reunión del Lehendakari con los líderes de los partidos políticos el día 14 de mayo y supongo que a partir de ahí ya saldrá una fecha para las próximas elecciones, ¿no? Yo creo que la posibilidad de julio está encima de la mesa y no es para nada desdeñable, ¿no? Yo creo que estamos en una situación de interinidad en lo que supone el gobierno vasco, con un parlamento disuelto y una diputación permanente que tiene pues unas capacidades limitadas y que, en la medida de lo posible, el mantener esta situación de cara al futuro, pues hay que intentar que sea cuanto más corta posible, mejor, ¿no? Siempre con las garantías sanitarias oportunas que permitan que se pueda realizar las elecciones pues con condiciones y que la ciudadanía pues pueda votar con, por supuesto, con libertad, pero también con seguridad y que, bueno, si eso puede ser en julio, pues mejor que mejor, ¿no?
Para ustedes, para los socialistas vascos, ¿es la mejor alternativa?
Pues yo creo que en estos momentos pues sería la mejor alternativa de las posibles, ¿no? Porque otra alternativa sería irnos al otoño, ¿no? Pero también es verdad que, como dicen los expertos, en otoño hay riesgo de que pudiera haber un repunte de lo que es la crisis sanitaria del coronavirus. Ojalá no ocurra, ¿no? Pero ese riesgo existe y si en julio la situación sanitaria pues permite que se puedan celebrar las elecciones, pues sería una buena solución, ¿no? Y que eso diera lugar a que pues antes de las vacaciones pues pudiera estar conformado, prácticamente conformado, el nuevo gobierno y que ese gobierno asumiera también pues la gestión de lo que supone todo el proceso de finalización de la crisis sanitaria y también pues todo el reto de la post-crisis COVID-19, ¿no? Que va a ser fundamentalmente un reto económico y de reconstrucción.
Señor Arriola, este nuevo esquema de estado de alarma en forma de codecisión con un mando único compartido, ¿cómo ha de ser? ¿Cómo se tiene que organizar? ¿Qué fórmula debe tener?
Bueno, yo creo que desde el punto de vista de lo que son las fases de la desescalada, tiene que haber pues unas condiciones generales comunes, ¿no? En el conjunto de España. Y después la aplicación de esas fases en cada uno de los territorios, ahí sí que tiene que haber esa codecisión, esa coordinación, esa puesta en común de las decisiones y las responsabilidades de gestión entre el Gobierno de España y el conjunto de las comunidades autónomas, ¿no? Yo creo que estamos todos empeñados en una batalla, ¿no? Y la batalla es la batalla contra la enfermedad, la batalla es superar esta crisis sanitaria que tanto daño nos ha hecho y nos está haciendo, y ahí tiene que funcionar la política con mayúsculas, ¿no? Tiene que haber una política que permita anteponer sobre todo el bien común de la ciudadanía, ¿no? Y hay que aunar esfuerzos buscando que los pasos que se den sean pasos seguros, desde el punto de vista de no poner en riesgo lo alcanzado hasta ahora, pero también permitan pues una desescalada que active también la economía y que devuelva la mayor normalidad a la sociedad en el plazo más breve posible, siempre, con la prioridad de mantener la seguridad desde el punto de vista sanitario.
Señor Arriola, con este acuerdo, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi aparcan las diferencias que han tenido en la gestión de esta pandemia.
Bueno, esperemos que esto ayude, ¿no? Que esto ayude a que pues las diferencias pues queden apartadas y que se ponga por encima de todo ese interés general que todos tenemos que impulsar, ¿no? Yo creo que bueno, las diferencias tampoco han sido lo fundamental en lo que ha sido la relación entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Yo creo que hemos coincidido en lo fundamental. Sí que ha habido situaciones que a nosotros nos parecía que era una cierta salida de tono en las críticas, cuando tampoco es que hubiera críticas en muchas ocasiones sobre el fondo de las medidas a adoptar, más eran críticas en cuestión de forma o en cuestión de lo que era la relación que se quería mantener y por parte del Lehendakari y por parte del gobierno vasco con relación al gobierno de España. Bueno, parece que con estas condiciones establecidas en el nuevo estado de alarma, pues se ponen las bases para que esa relación se pueda desarrollar satisfactoriamente y vamos a esperar que con los hechos se confirme todo esto, ¿no?
Señor Arriola, aprovechando que está usted con nosotros, permítame que le pregunte también por estas nuevas ayudas al alquiler de la vivienda que pone en marcha su departamento, conformando un nuevo paquete de ayudas de las que el gobierno está disponiendo en este tiempo de pandemia y de crisis económica. ¿Quién se puede beneficiar de estas ayudas al alquiler?
Bueno, pues efectivamente, como usted comenta, precisamente ayer se publicó esta orden del Departamento de Vivienda. Y lo que estamos actuando en estos momentos es estableciendo unas ayudas para el pago de alquiler en el mercado libre. Ya hace algo más de un mes hicimos una primera orden de exoneración de alquileres en el mercado protegido, es decir, en el parque público de vivienda, y ahora lo que hacemos es establecer ayudas para el pago de alquiler, como le decía, en el mercado libre. ¿Quiénes pueden acceder a estas ayudas? Pues por una parte son personas que cumplen desde el punto de vista económico, cumplían en el último ejercicio fiscal el límite económico para acceder a lo que es una vivienda de protección oficial, renta máxima de 39.000 euros en el último ejercicio fiscal y que no dispongan además de un patrimonio superior a 50.000 euros, ¿no? Y que además el importe de la renta que abonan, más el gasto de la comunidad y los suministros básicos, no supere el 30% de los ingresos disponibles que tengan en este momento. Que el importe del alquiler mensual no exceda de 1,5 veces de la renta media establecida en la EMA, en la estadística del mercado de alquiler, y además pues que sean afectados de una forma económica como consecuencia de la crisis del coronavirus. Es decir, que estén en el paro, que estén en un ERTE, que si son autónomos hayan tenido una rebaja en sus ingresos por lo menos del 40%, o que hayan tenido como consecuencia de la crisis, por otras circunstancias, una rebaja importante en lo que son sus ingresos económicos familiares, ¿no? Aquí lo que hacemos fundamentalmente es extender a estas familias y a estas personas los beneficios que tenemos establecidos en Euskadi en lo que es la prestación económica de vivienda unida al derecho subjetivo. Como usted sabe, nosotros tenemos políticas de vivienda desde el punto de vista de lo que son las ayudas para el pago de alquiler, que son dos tipos de ayudas: una es la prestación complementaria de vivienda, que está unida a lo que es la renta garantía de ingresos, y por otra parte la prestación económica de vivienda, que está unida al derecho subjetivo a la vivienda que Euskadi tiene aprobado en la Ley Vasca de Vivienda, ¿no? Pues ahora lo que hacemos en esta coyuntura es extender esta ayuda de la prestación económica de vivienda, que son 250 euros mensuales, para las personas que están afectadas por la crisis económica derivada del coronavirus en esas condiciones, ¿no? Y es una prestación que se aprueba transitoriamente por un plazo de 6 meses, desde abril a septiembre. El importe total sería 1.500 euros y se abonaría en dos pagos trimestrales, ¿no? Hemos establecido una previsión económica para hacer frente al coste de esta ayuda de 15,5 millones de euros que pensamos que nos serviría para poder apoyar el pago de la renta de alrededor de 10.000 beneficiarios que podrían acceder a estas ayudas, ¿no? De hecho, desde hoy mismo se puede solicitar la ayuda y el plazo está abierto hasta el 30 de septiembre, ¿no? El formulario para solicitar la ayuda está ya en las páginas web de Alokabide, Etxebide y el Departamento de Vivienda en Euskadi.eu. Por tanto, bueno, pues se anima a la gente que necesita este apoyo para que lo haga y que, bueno, pues que esté tranquila, porque en la medida de que cumpla los requisitos para acceder a estas ayudas, pues todas las personas que cumplan estos requisitos accederán a las mismas.
Hoy se cumplen 3 meses del derrumbe del vertedero de Zaldívar. Quisiera preguntarle, consejero, si hay alguna novedad al respecto de los trabajos en la zona de rescate, estabilización del terreno, y si esa investigación que ustedes han encargado tiene ya algún resultado preliminar.
Bueno, vamos, efectivamente, hoy son 3 meses desde la desgracia de Zaldívar. Y bueno, lo que tenemos que decir es que desde el principio y especialmente desde que el 13 de febrero que dictamos la orden de intervención de medidas de emergencia en el ámbito, pues hemos avanzado mucho, ¿no? Por una parte, pues, conseguimos en su momento sofocar los fuegos, que era un elemento de mucha preocupación de la ciudadanía del entorno como consecuencia de que afectaba la calidad del aire. Hemos conseguido pues actuar en la estabilización de la masa, hemos conseguido actuar en el resolver el problema de los lixiviados. La actuación ha sido pues intensa y sigue siendo muy intensa en lo que es la actuación que está desarrollando el Departamento de Medio Ambiente en el ámbito de Zaldívar, sobre todo apoyando lo que supone los trabajos de búsqueda de las personas desaparecidas, ¿no? De Alberto y de Joaquín. La noticia a día de hoy es que todavía no podemos anunciar que hemos encontrado pues a las personas que están ahí sepultadas, ¿no? Pero nuestro objetivo es seguir trabajando para conseguir que bueno, como consecuencia de este trabajo que venimos realizando, pues pudiéramos llegar a conseguir el objetivo de encontrar a las personas, ¿no? Pero lo cierto es que el trabajo que se ha hecho es ingente, ¿no? Y si es que solamente hace falta mirar un poco el estado que actualmente se ve en la zona de vertedero con lo que nos encontramos en el momento que entramos ahí, ¿no? De hecho, a día de hoy el gobierno vasco ya ha gastado y comprometido a la fecha 9 millones de euros en lo que son los trabajos de estabilización, de búsqueda y de actuación en el ámbito de Zaldívar, ¿no? Y vamos a seguir trabajando de cara a futuro porque, bueno, los objetivos están claros desde el punto de vista de lo que es la actuación nuestra. Tenemos que seguir estabilizando el vertedero y además para seguir realizando las labores de búsqueda. Pues es como una pescadilla que se muerde la cola, pues hay que seguir estabilizando tierras para seguir abriendo espacios de búsqueda, ¿no? Y esto es algo que lo estamos haciendo pues con la mayor dedicación. A día de hoy pues hay prácticamente...
Señor Arriola, creo que hemos recuperado la comunicación con... ¿Sí? Usted. Estaba usted en la última fase, ahora sí,
sí.
La última fase
yo seguía hablando y hablando y hablando, pero en fin.
No, le habíamos perdido. Estaba hablando del coste económico que ustedes han dispuesto hasta ahora en esas tareas de rescate y su voluntad de continuar adelante. Solo por precisar antes del remate, acerca de las responsabilidades, ¿las causas tienen ya algo?
Bueno, desde el punto de vista de las causas, nosotros lo que hemos hecho a día de hoy es encargar a expertos de un prestigio, vamos, incuestionable, que nos hagan pues un estudio de causalidad de lo que ocurrió. No, todavía no tenemos los resultados, pero las causas, como en su momento dije en la comparecencia del Parlamento, se sabrán, ¿no? Y para eso precisamente lo que queremos es que no sea simplemente algo que opine el departamento, ¿no? Sino que sea gente experta la que, analizando lo que ha ocurrido y conociendo en profundidad, desde el punto de vista técnico, lo que ha podido ocurrir, pues nos den pues un estudio que acredite de alguna forma cuál ha sido la causa que produjo el desastre, ¿no? Y luego también hay que decir que desde el punto de vista de lo que es la propia gestión del departamento en cuanto a las autorizaciones concedidas, la autorización ambiental integrada o la propia gestión de las inspecciones del gobierno, también hemos encargado un informe de auditoría externa para que analice cuál es la gestión del departamento, ¿no? Nosotros pensamos que la actuación del departamento ha estado en todo momento basada en la ley y que ha sido una actuación que no tiene tacha, pero en fin, no es que lo digamos nosotros, lo que es bueno es que haya también un agente externo, un auditor externo, con prestigio, que diga lo que tenga que decir en ese sentido, ¿no?
Pues Iñaki Arriola, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Un saludo y hasta la próxima.
Muy bien, muchas gracias.